Hola, Toño, ¿qué tal?
Hola, hola, buenas
Oye,
tardes a
hoy habéis
todos.
tenido un partido benéfico y eso, ¿no?
Sí, hemos pedido aportar desde el arbitraje nuestro granito de arena a algo que se ha hecho en Cheste, pero que ha colaborado toda la comarca. Y les hemos prometido que ahora en Semana Santa, gracias a Ballesteros y Albelda, vamos a continuar echando el resto para que las localidades recuperen sus centros de ocio, sus.
Y espérate, ¿y Sergio ha hecho de juez de línea?
Sí, hacía año y
Pero
medio
él
que
es
no sé.
árbitro.
Él era el árbitro asistente de su hermano y de otros
Ah, vale, que
compañeros.
no lo sabía, perdona.
Sí, nada. Tanto él, luego otros compañeros que también, de alguna forma, pues ya no forman parte del arbitraje federativo, pero que aman y que siempre van a ser árbitros, por mucho que el resto se empeñe, se han vestido de corto y nos hemos presentado cinco compañeros. Yo he sido el quinto árbitro. Y nada, hemos hecho en este caso representación de lo que supone dirigir y ayudar a los futbolistas a que se controle el tiempo, a hacer los cambios y sobre todo a no molestar, a un arbitraje de acompañamiento.
Bueno, leíste la nota o te llegó la nota del CTA, ¿verdad?
Como para nada. Digo, madre mía, está, vamos, hasta mucha gente que en este caso no le gustaba el fútbol, dice, la verdad es que menos mal que no tengo redes sociales porque hubiese sido, la verdad es que allá donde iba estaba la
¿Te
noticia, no
lo
me podía
habían
escapar.
soltado antes?
Sí.
O sea, ¿sabías
Esto.
que iba a venir la nota el día anterior o...?
No, no, justo cuando estaba, al final los compañeros de alguna forma. Bueno, ya lo viví como árbitro en 2013, ya os lo he contado más veces, si queréis os cuento todos los detalles. Y fíjate que delante de aquel referéndum que se hizo en persona, delante con 18 compañeros en el Meliá Barajas, justo un cuarteto arbitral afortunadamente representaba a España en un playoff. Si no recuerdo mal, era Uruguay, Costa Rica. Y entonces el fin de semana habían ido con los compañeros de Segunda B y ya en este caso el responsable, el director técnico. Y también había juntos a la dirección técnica, que ahora mismo es el presidente Luis Medina. Pero bueno, hablaron para decirles que iban a formular una pregunta de respuesta muy corta, sí o no, si en este caso mi forma de arbitrar,
Eso fue en el
dialogante,
año
dejando jugar.
2013. El que
Eso
mandaba
es 2013.
era Díaz Vega.
Sí, Díez Vega fue en
Vale.
este caso
Por
el que dirigió el
no
contraataque.
liarnos, para volver al origen de esta nota del CTA. Te voy haciendo preguntas, si te parece bien.
Venga.
Tú dijiste el otro día que a los árbitros coacheados, entrenados, que es que no me gusta lo de coaching, ¿qué tipo de coach es? ¿Mental, físico, el que ejercía, al que se dedicaba el hijo de Negreira?
Partimos de la base que yo he tenido la fortuna de que en este caso la Guardia Civil, el Comité Ético de UEFA, me ha pedido opinión sobre el tema y siempre he dicho lo mismo, que para mí Javier Enríquez Romero fue algo transgresor en el arbitraje. Él formó parte del equipo de Luis Aragonés, que en paz descanse, y en aquel momento en la federación se quedaron trabajando Jesús Paredes, al que también admiro muchísimo,
¿Preparador
y
físico?
eso es, y Javier empezó a formar parte y compartió vestuario, se vestía como nosotros, y de hecho, en el debut en Santander, recuerdo perfectamente esa charla porque también me gustó muchísimo, Luis Medina Cantalejo en su presentación, después de dejar el arbitraje tras pitar la final de Copa en Mestalla, Athletic Club Barcelona, nos hizo una charla muy transgresora, muy diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora y que se alineaba mucho en este caso con lo que durante muchos años
Sí,
Javier, de
pero
forma grupal,
para no
había hecho.
perdernos. ¿Era entrenamiento físico, táctico, mental o de todo un poco?
Era de todo un poco,
Vale.
sinergia de equipos, herramientas para mejorar la concentración, luego a nivel individual trabajó incluso la mediación entre conflictos entre árbitros y asistentes, el lenguaje corporal, el hecho de que un árbitro, aunque se pida en España que sea ortodoxia, autoritarismo, que se elija los momentos, que no puedes estar 90 minutos agrio, sino que de alguna forma para dar seguridad a los jugadores. Y es que encima, Javier, por lo que yo tengo entendido y de alguna forma tengo curiosidad como
¿A
ciudadano
ti te
y
entrenó?
a mí no, a
A ti
mí
no.
ya te digo que no, pero porque simplemente lo he dicho, yo siempre he tenido en este caso mi ayuda psicológica, que además es algo que García Aranda ya implementó, además en el Mundial de 2010 ya se hizo, hubo psicólogos que daban en inglés y en castellano en el Mundial, que fuimos campeones del mundo. Y desde entonces me llamó mucho la atención y es algo que yo he tenido muy presente y tengo la suerte de seguir aún contando con ellos.
Vayamos
que es Mark
a tu frase. Tú dices, desde que está Velasco Carballo en UEFA, ¿quiénes son los árbitros que están yendo habitualmente por España a UEFA? Gil Manzano, del Cerro Grande. Sí.
Bueno, en este caso, fíjate, del Cerro Grande destacaría en el sentido que desde que se creó la función de VAR profesional, que en España también existe en UEFA y en FIFA. Y en FIFA es la, digamos que es la entidad que engloba todo y que te da la escarapela internacional. Es curioso que en España en los últimos años ha habido bares profesionales internacionales, pero son muy poquitos los que representan al país. Son contados. Si no recuerdo mal, fue Xavi Estrada Fernández el que más partidos hizo, hasta que de alguna forma ya no estuvo en activo, y a partir de ahora del Cerro Grande yo creo que es el que con diferencia más partidos está viviendo y el que suena que seguramente...
¿El Cerro fue entrenado por Enrique Romero?
No los, ya te digo, en este caso está bien, Paco, que como está judicializado, vamos a dar tiempo al tiempo, pero lo que está claro es que no todos los que salieron en prensa, había mucha más gente, que en este caso había tenido, ya te digo, que había decidido...
O sea, no quieres decir nombres de quienes
no,
estuvieron entrenados por él. Es que, como has dicho, los que les va bien en UEFA desde Velasco Carballo son los que estaban con Enrique Romero.
En este caso, vamos a dejar que cada uno decida. No pasa nada, se ha creado, vamos a dar tiempo al tiempo. Vamos a intentar considerar algo que para mí fue... Hubo un lunes, el famoso de la encuesta del CTA. Yo estaba en la tienda del Valencia oficial comprándole a mi preparador físico, que fíjate que hoy en día en el CTA no hay preparador físico. No hay una herramienta que se llamaba Spoda donde nos regularizaban todo lo que hacíamos. Hoy en día no hay. Sí que hay un coach. Curioso, vuelve a haber un coach grupal que ayuda muy bien, en este caso incluso a los audios, para que esos audios que se graben se utilice desde una programación neurolingüística que llaman ellos, es decir, un lenguaje apropiado. Y yo hice la encuesta y la envió mi mujer. Y la envió mi mujer porque yo sabía que de alguna forma tenía que representar a dos compañeros que ese día me habían llamado. Y me llamaron diciendo, Toño, ¿qué hacemos? Y digo, ¿qué hacemos? Yo sin preguntar a nadie, contar la verdad. Es decir, no hay nada que esconder.
La encuesta sobre Negreira.
Sobre el hijo. Porque curiosamente a mí me hubiese gustado que me hubiesen preguntado también por el padre, Paco. Ya que nos haces la encuesta sobre el hijo. Además, una encuesta que ya saben. Es decir, si Luis Medina Cantalejo ha estado en la dirección técnica del CTA, donde este Javier Enrique Romero se ha vestido como nosotros, ha estado en las concentraciones, ha dado charlas grupales y luego individualmente no hay que estigmatizar a los compañeros que decidieron formar parte. Ahora, judicialmente, vamos a ver si esta información luego se decidió vender, no vender, en informes. A mí, por ejemplo, los informes que la Guardia Civil me mostró, no tengo ningún... Cuando los leí dije, bueno, pues alguien... Entiendo que además hay muchos más equipos que hacen estas funciones. Pero mi encuesta, Paco, era muy sencilla. Era contestar diciendo la verdad y sobre todo dejándole entrever al CTA que no nos pasará a nosotros el muerto.
Te tengo que hacer preguntas muy concretas. ¿A Velasco Carballo sí le entrenó Enrique Romero?
Según yo he tenido entendido, sí que le entrenó Carlos Velasco Carballo. Es más, en este caso, pero ya te digo que yo en esto, es verdad que no tengo pruebas, pero son dimes y diretes, porque además esto se hablaba en los desayunos, había gente que ha dicho directamente en un desayuno, oye, a mí me ha ayudado con la mediación con mi asistente tal, y incluso en el homenaje a Carlos Velasco Carballo, que se hizo también en el Meliá Barajas, coincidiendo con los talentos, que es cuando van muchos árbitros, se hizo un homenaje multitudinario donde prácticamente fue todo el mundo. Y en la mesa de organización, donde estaba el médico, los preparadores físicos, estaba un agente que lidera Pilar Plou aquí en España, que ayuda a los árbitros en UEFA y en FIFA a saber si oyen bien, si ven bien. Curioso que aquí en España hace muchos años que no nos ayudan. Curioso. Y también estaba en esa mesa representativa, en este caso, de la gente que le había ayudado a llegar donde había llegado, estaba sentado también Javier Enrique Romero.
¿A Velasco Carballo se lo llevan los daños colaterales de Enrique Negreira, de que salga el asunto de Negreira? Se lo lleva,
ya te digo.
Y va a UEFA, vale. ¿Te llama a ti Luis Rubiales para ofrecerte su cargo?
En este caso tuvimos una conversación y estuvimos hablando sobre el tema y él respetó que yo quisiera seguir en el terreno.
Y Rubiales te dice, pues ¿a quién voy a poner? Es que no sé quién no está entrenado por el hijo de Negreira. Y tú le dices, Medina Cantalejo no tuvo a Enrique Negreira.
No, en aquel entonces hablamos de tres opciones y yo le dije los pros y los contras desde mi humilde punto de vista, pero que era una opción que, fíjate, yo nunca he tenido opción a saber qué partido pitar o no pitar. Cuando te invitaban siempre tenías que ir por el paraguas de la federación, por el paraguas de a partir de ahí de UEFA y de FIFA. Es decir, no podías ir ni a ningún partido. Y para mí el único partido que me pidieron opinión no me hicieron caso, que era un clásico. Yo venía de pitar un Bayern de Múnich PSG. Me dieron un golpe Danilo, concretamente en el gemelo. La verdad es que estuve, y bueno, el día de Viernes Santo tuve una llamada telefónica donde dije, yo creo que mañana Valdebebas puede llegar, y él decidió en este caso quitarme el partido, pero ni en esas he podido, y ya era público. Yo no he tenido nunca la opción, Paco, en ninguna competición de elegir
sí,
si
pero
va
bueno,
o no.
Que cuando te hablan de sustituir a Velasco Carballo, al que se lleva por delante el asunto de Negreira y lo colocan en UEFA, durante un tiempo está cobrando de los dos sitios, al final solo cobra de UEFA, tú llegas a decir incluso, Medina Cantalejo no le entrenó el hijo de Negreira, si quieres tirar por él, que fue por donde tiró finalmente Rubiales. Dame un segundo nada más, es por ir recapitulando. Hay descansos de segunda en Tenerife, Juanjo.
Así es, en Tenerife descanso, jugadores ya en vestuarios, de momento no se mueve el marcador, vale el gol en propia puerta de Rubén Alcaraz, Tenerife 1, Cádiz 0.
25 puntos tendría el Tenerife, que adelanta el Racing de Ferrol, pero sigue muy en descenso, está a 11 de la salvación, y el Cádiz 44, centro de la tabla, lejos a 7 del playoff, más o menos a la misma distancia de la zona de descenso. Y descanso en Riazor, Pepe.
Sin goles en un partido marcado por la temprana expulsión de Chimo Navarro en el minuto 7, de por 0, Cartagena 0.
Cartagena es último, 16 puntos, está a 20 de la salvación. El Deportivo La Coruña tendría 42, como el Málaga estaría empatado por la decimocuarta plaza y con 42 estaría 6 por encima del descenso. Ahora la pregunta a saco. ¿Tú crees que con Negreira se favoreció al Barça? Sea con ascensos y descensos, sea con nombramientos, sea con arbitrajes dirigidos.
No tengo certeza. Pero sí que sé, por lo que te digo, a partir de ahí vas escuchando y todo el mundo da fe ciega de que en este caso, en Cataluña, este hombre tenía influencia. Pero ya te digo, es que en mi caso, lo único que ha provocado para mí el señor José María Enríquez Negreira es haber cenado un día solo en el hotel, que es la única vez que me ha pasado, porque me llamaron para un Español Valladolid, tenía que sustituir a un compañero de un día para otro, y mi equipo había quedado para ir, porque eso sí que se hacía habitualmente, y también se hablaba los desayunos. Además, todos los compañeros decían, pero si es súper caro ir al restaurante de la pareja de este señor, si solo te dan una naranja de postre, si es que son todo chorradas, te lo digo de verdad. Esto, Paco, y es algo que es muy delicado, esto no tiene que ni estigmatizar a los árbitros que fueron coacheados o entrenados, no tiene que sacarse de contexto, porque al final lo que yo he podido percibir es que es imposible, imposible que los árbitros con los que yo he tenido más o menos sinergias, es decir, antes del VAR y después del VAR, bien sea de cuarto árbitros, con asistentes, hayan tomado ninguna decisión beneficiando o perjudicando a ningún equipo. Eso es imposible, es que no es real. No podemos, en este caso, crear castillos de arena donde no los hay. A partir de ahí, yo siempre lo he dicho, y además en grupos de WhatsApp donde además lo lidera un árbitro y dice, chicos, tenemos que... Yo estaba en Basilea, estaba pitando un partido de UEFA con 5 compañeros más, y hay un árbitro que escribe un grupo de WhatsApp y dice, tenemos que hablar entre nosotros los árbitros, y yo me fijo y digo, pero somos 21, y me fijé que estaba el secretario en ese grupo, y digo, pero si es solo de árbitros, y entonces fui el último en contestar, y sí que es verdad que todo el mundo estaba de acuerdo en hacer un comunicado, y hubo un árbitro que dijo que no, a partir de ahí hubo otro que dijo que no, y un tercero que soy yo, que dije que no. Porque siempre, yo nunca voy a opinar en este caso, o voy a dar certeza de aquello que yo he vivido, pero puedo dar opinión, y para mí el otro día lo dije, es mi sensación que hay árbitros muy buenos en España que no pitan lo que merecen en UEFA. ¿Por qué digo esto? Muy fácil, porque es mi sensación. A partir de ahí que analicen Clement Turpin, vamos a tener la suerte de que hoy esté en el terreno de juego en Mestalla. En el último mes, City Real Madrid, Real Madrid Atlético, Athletic Club Roma, y hoy lo vamos a tener. Esta gente, Turpin, Taylor, Oliver, Marciniak, Letizier, antes Bridge, no, pero es Kuipers, es gente que en su país es súper representada. Si nos vamos al arbitraje en España, tú me dices, la representación de los mundiales en España, con todo el cariño y toda la suerte, seguramente yo no debería haber ido al de 2022, pero yo intenté hacer lo mejor que estaba, competir conmigo mismo y con mi equipo. Si a mí me preguntas en aquel momento quién pitaba los mejores partidos en UEFA, y es algo que es estadístico, que lo puede mirar. Me extraña mucho los árbitros que fueron en 2006 y que fueron en 2010. Me extraña mucho, porque al final las pruebas son las pruebas. Quiero decir, ¿quién pitaba los partidos de Champions? ¿Quién pitaba las semifinales en Champions? ¿Quién pitaba las finales en Champions? Es más, te digo un dato que también, porque yo, un matiz muy importante, con Luis Rubiales, cuando hablé ese 25 de octubre de 2021, yo en ningún momento hablé de Negreira, ni él habló de Negreira. Fue una conversación, en este caso, de que ya habíamos tenido. De hecho, yo había hablado de carácter técnico en muchas decisiones cuando habían cosas en el fútbol que me chirriaban por jerarquía. Primero hablaba con mi presidente y como luego los presidente del comité técnico. Y como luego, en este caso, el presidente del comité técnico me decía, Toño, esto es lo mejor para la competición. Y yo siempre, estando dentro, he estado en contra de esas cajitas, de que no se, de alguna forma, el árbitro no pudiera interpretar, como eran exfutbolistas los presidentes de federación, de totalmente, con toda la humildad, les hacía reflexiones sobre jugadas para que ellos me dieran su opinión. Eso siempre lo he hecho, y eso no es malo.
Déjame que te pregunte por la cena esa con Negreira. ¿Te hizo alguna pregunta extraña? ¿Como de qué equipo eras?
¿Quién?
Negreira.
No, no, yo no fui, por eso cené solo en el hotel.
Todo mi equipo, vale.
No, es lo único que este señor ha provocado en mí, más allá de estas reuniones que había, creo que era en marzo, que subíamos y nos decía, era un poco, para los niños lo entiendan, porque hoy con España nos van a escuchar, esto es Harry Potter. Cuando vas ahí, el sombrero decidía si te ibas a una escuela de magia o a otra, pues esto era lo mismo. Estabas en el 1, en el 2 o en el 3, pues esto es lo mismo. Para aquellos que les guste Harry Potter, pues el sombrero te decidía hacia qué grupo ibas. Y hay un presidente.
O sea, él sí decidía cosas.
Él al menos te informaba. Yo no sé si decidió, pero él tenía toda la información. Y lo que es importante, más allá de eso, Paco, ha habido un presidente que luego, siendo asesor, ha dicho, en este caso en un juzgado, que en España no hay ningún árbitro que pueda decir por qué ha subido y por qué ha bajado. Y yo le doy la razón. Pero, y también de la misma forma, yo lo único que he podido elegir en mi vida mientras he sido árbitro, porque me encantaba estar en el terreno de juego, he contado la anécdota del clásico, donde al final, sin ningún parte médico, no fui a arbitrar, perfecto, no pasa nada, lo acepto, soy deportista, hay un entrenador que elige y yo no entré, chapó, se respeta, y cuando decidieron que no quería que siguiese en el campo, se me ofreció estar en el VAR. Y, en este caso, decidí que no quería estar en el VAR porque tenía que ser coherente con lo que siempre había hablado dentro. No me gusta cómo se utiliza el VAR. Lo he dicho desde 2018 dentro de la Liga Española siendo árbitro y lo estoy diciendo en los medios de comunicación desde el argumento, no critico.
Me quedan dos preguntas nada más. Una es, si, aunque esté bajo investigación, en lo que a ti te enseña la Guardia Civil o te pregunta la Guardia Civil o tú ves que están investigando, ¿hay algo gordo que aún no ha salido?
Yo lo que te puedo interpretar es que me llamó mucho la atención, estando en la Supercopa, ¿no?, de esta temporada, la anterior, ver mi declaración de la Guardia Civil más o menos. Certifiqué que era verdad lo que salió, era verídico. Luego me explicaron que esto, en este caso, para las pesquisas, y que los compañeros seguimos hablándolo. Yo no entiendo por qué se han puesto nerviosos, lo digo de verdad. Mis declaraciones del otro día, que es una opinión, no ataco a ningún árbitro, es imposible, y eso no lo voy a hacer en mi vida.
No, hombre, pero se sobreentiende de tu opinión del otro día que están favorecidos los coacheados por...
Pero lo bonito de esto, Paco, es que yo he presentado mi encuesta en fecha y forma, en este caso al CTA que me la pidió, que era el lunes hasta las 9 de la noche. Se lo presenté a la Guardia Civil y se la di al Comité Ético de UEFA. ¿Por qué? Porque yo ahí lo expresaba. No podéis ir contra los compañeros que han sido entrenados por alguien que vosotros lo habéis vestido como me habéis vestido a mí, que me lo habéis traído a las reuniones. No puede ser alguien que es ajeno al CTA. Era una persona muy válida que ha trabajado
ya,
con...
Pero entonces, ¿por qué lanzas el otro día...? Sea indirecta, o sea directa.
No,
les porque va mejor a los que han ido con Enrique Romero que a los que no.
Es mi impresión. Es gente que ha trabajado con él de forma directa, indirecta, pero ya saldrá en el sumario, lo dirán ellos, o ya veremos lo que... La verdad siempre se esclarece. Y a mí la impresión que me da es que esta gente... Y veo estadísticas porque ahora mismo estabais hablando de la Liga A, la Liga B, la Liga... Desde que entra Velasco a formar parte de la comisión UEFA, que es, creo, si no recuerdo mal, ya en el 22, cambian muchas cosas. De hecho, antes dependía de Marchetti, de competición, luego entra Boban, ahora Boban no está, se cambiaron los seguros médicos, se cambiaron, hecho en este caso, la forma de pago. Antes habían categorías donde prácticamente se respetaba. Aquí en España ha habido Second que han pitado Champion. Eso era muy extraño que antes ocurriese. Ahora mismo... ocurre, y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que árbitros que lo están haciendo muy bien no tengan esa representación en el continente europeo. De la misma forma que...
Me lo decías más como denuncia de que a de Burgos, Alberola, no lo tengan en cuenta Velasco Carballo, que como que tenga más en cuenta a otros.
Sin duda. Y en este caso, de la misma forma que salió el nombre de Alberola en los medios de comunicación, que había entrenado junto a otros más compañeros, estoy seguro que en el futuro va a salir más. Pero, por favor, que la gente no les juzgue a estas personas. Porque estas personas, simplemente a una persona... A un profesional que estaba dándonos clases grupales, decidieron dar clases individuales. Y ya te digo que es una persona que ha ayudado a jugadores, que ha ayudado a entrenadores, que ha ayudado a clubes, no solo al Barça. Es que nos estamos confundiendo. Y es un gran profesional. Yo, de hecho, a este gran profesional, en lo suyo, me lo encontré en Balaídos. Después de pasar todo. Y de hecho hay un jugador que me dice si puede pasar a saludar. Le dije que no porque yo creo y yo sí que me siento traicionado a lo que sea ahora. Ojalá cuanto antes se esclarezca todo y este chico de alguna forma no tenga nada que ver, porque yo cuando he compartido un café con él me ha encantado hablar con él. Cuando lo he tenido en el CTA dando charlas grupales me han encantado las herramientas que me daba, porque me decía: es mejor ser comunicativo, es mejor respetar en este caso y admirar a los jugadores que ser autoritario. ¿Que no lo he podido hacer siempre? Sin duda. ¿Que es mucho mejor mostrar tarjetas?
No me has contestado una cosa. Es si dime. En la investigación de la Guardia Civil tú viste algo gordo que aún no ha salido.
No. De verdad que la conversación que yo tuve con la Guardia Civil, yo a partir de ahí sí que me han dado, como ellos tienen pesquisas, he estado hablando con compañeros y le he ido preguntando a compañeros. Sí, porque y cuando sale algo en los medios de comunicación, pregunto. De hecho, me he enterado que ha habido compañeros, que yo qué sé, a mí, por ejemplo, ha habido compañeros que han dicho: pues Toño también era entrenado por Negreira, y no se me ha ocurrido llamarle. Pero aquí sí que ha habido compañeros que han ido a la Guardia Civil, porque es su obligación como ciudadano español, han dado, en este caso, este árbitro ha sido coacheado. Y ha habido árbitros que han llamado: oye, ¿tú has dicho que sí y tal? Dice: sí. ¿Y en qué te basas? Pues en el desayuno que del día este que estábamos y dijiste que a ti te estaba ayudando en este aspecto. ¡Ostras, es verdad! Y entonces hay gente que, para mí, ya te digo, y el mismo día de la encuesta me llamaron dos compañeros para decir: yo, chicos, mi consejo es que digáis la verdad, si no hay nada que esconder. Pero ellos decían lo mismo que pensaba yo, Paco. ¿Qué pregunta el CTA si ya lo sabe? Si eran preguntas retóricas, ¿por qué te estás cubriendo en una encuesta cuando sabes perfectamente la respuesta?
¿Le quieres decir algo más al CTA?
No, al revés. Yo lo que quiero, Paco, es que ahora...
O a algunos exárbitros que también te han criticado mucho, Iturralde, por ejemplo.
Yo no soy nadie para decirle, pero en este caso Edu sabe mucho también, pero no habló y dijo las situaciones adecuadas. Y aquí yo hablo desde el agradecimiento, lo he vivido todo en el arbitraje. Lo he vivido todo y de la misma forma que lo he vivido todo, puedo opinar y me gustaría que el día de mañana fuera más transparente, fuera más meritocrático y que no estuviésemos en estas chorradas y que, por favor, se purgue el tema Negreira. Tanto el del padre como el del hijo. Que en este caso salga todo a la luz lo antes posible porque el arbitraje se ve afectado. Y no tengo nada que decir, todos somos mayorcitos, y yo lo único que hablaré es de aquellos aspectos que yo sé o que he leído en prensa y que cuando no tengo certeza pondré en duda. Y respetaré mucho, sin duda, esa judicialización del asunto, pero yo he formado parte. Y si me vuelven, en este caso, a decir que vaya a declarar, declararé lo que yo sé y lo que no sé. En eso que tú dices, si la Guardia Civil o quien sea o el Comité Ético de UEFA me pregunta cosas y no tengo certezas, Paco, no lo diré, porque soy responsable de mis palabras y tengo que ser dueño también de mis silencios. Y no tengo nada que objetar sobre el tema. Lo que quiero, por favor, es que se aclare. ¿Y por qué es un momento importante? Porque ahora mismo es un momento histórico. Javier Tebas, Rafael Louzán y muchísima más gente está interesada en los clubes, porque ahora el Pontevedra con el Numancia, el Murcia con el Real Madrid-Castilla. Hoy ha habido polémica en este partido histórico de la Liga F.
Sí, se necesita un cambio.
Claro. Luego, la semana pasada, Tenerife, Huesca, Deportivo, vimos lo del Español. Estamos aceptando el audio del Español. Tú escuchas el audio del Español. Y estás viendo las imágenes y no das crédito. ¿Os podéis imaginar, Eri, que sabe mucho de fútbol, Eri podría hablar en su equipo, donde él está formando parte? Me gustaría saber su opinión si viese la jugada del Español Sí, la jugada del Español, del Mallorca Español, donde Yagoba, por tercera o cuarta vez, siendo beneficiado, ha dicho, no me gustan las decisiones que están tomando. Se dijo que Chedira evitaba una ocasión al Mallorca, y no es verdad. El único que había evitado una ocasión al Mallorca, por dos veces, era Joan García. Chedira le pegó el balón en el estómago cuando el que estaba detrás era Kral. Lo estamos viendo. Hoy en día los audios son públicos. Si los audios son públicos y se están analizando jugadas, tú lo has visto. Hoy ha habido un compañero que ha tenido dos veces que ir al VAR. Hemos visto situaciones donde el otro día, porque hoy vamos a tener a otro VAR en España que lo pasaría mal en Old Trafford. Yo estoy seguro que el VAR que hoy está en Mestalla, el otro día cuando el jugador hace una lección del Manchester United diciendo no es penalti, vamos a ser transparente, ve al VAR y míralo. Está muy bien que un jugador te lo diga. Aquí hubo una amonestación a Arambarri, que se sacó 38 segundos más tarde, haz el dibujo del VAR. Sé humilde y dir, mira, me han ayudado mis compañeros. Aquí, Paco, y esto sí que duele mucho, a un cuarto árbitro, en una decisión donde yo siempre le decía a mis cuartos, chicos,
sí, la patada de Mbappé.
Tenéis 3 segundos para hablar. Si no habláis en esos 3 segundos, que es cuando el VAR se entunela, que es cuando ya se olvida de lo que hay ahí y empieza en el loop, en las repeticiones, después de esos 3 segundos no habléis, que estáis muertos, porque a vosotros no os dan clases de VAR, muy poquitas. No os invitan a los Kaltura, a las clases. Chicos, no intentéis salvar el mundo. Nosotros somos los responsables, los que somos profesionales, pero no desde que tenemos contrato. No, señores. Yo soy profesional desde que tuve la suerte de ascender en 2004 y me llamó José María Enríquez Negreira, y fue el que me llamó para decirme, usted, Antonio, sube a segunda división, enhorabuena, espero no llamarle el año pasado como descendido. Esa fue mi conversación, y por suerte siempre he tenido ascensos en mi carrera arbitral, pasando por todas las categorías. No tengo nada que decirle al CTA, al contrario, al CTA, a la Real Federación Española del Fútbol, a la UEFA, a la FIFA, gracias infinitas. Aquellas federaciones que me han invitado a sus Copas del Rey, a partidos importantes, gracias infinitas. Forman parte de mi legado, de mi lección de vida, con mi equipo. Lo único que pido es que a partir de ahora, que el VAR llevamos 7 años y que nadie está contento, le demos todos una vuelta al protocolo. Que se revise lo que el otro día Julián Álvarez hizo, unas declaraciones súper bonitas, porque es una persona que seguro que lo ha pasado mal y ahora está diciendo, pero si yo no hice nada malo. Hay tantos temas que tratar, pero por favor, para mí lo más grave en el arbitraje, y yo sé que esto a los oyentes no les importará, Paco, pero tú me estás conociendo en primera persona. No podemos llegar, en este caso, a una jugada como el Español-Real Madrid, donde encima Carlos Romero, pospartido, tuvo un comportamiento ejemplar, que el culpable
sea el cuarto árbitro.
Se nos ha ido mucho la olla. Y perdona, se nos ha ido mucho la olla, y aquí hay que recoger carrete, hay que empezar a construir muchísimo, y ahora es un momento histórico para que se haga.
A ver si ahora lo hace. Gracias, Toño, un abrazo.
A vosotros, más abrazos y suerte para España. Solas.